Oh Dios eterno, tu misericordia, tu amor y todas las bendiciones que tú nos das no son más que una obra de gracia por pecadores que no merecen tu salvación y que sin embargo tú llamaste desde antes de la fundación del mundo, no solamente para salvarnos como individuos, sino para adentrarnos a tu pueblo, la iglesia, aquella que tú amas como la niña de tus ojos y a aquella que tú le has encomendado, Señor, predicar el evangelio por todo el mundo haciendo discípulos, de manera que a través de este cuerpo tu nombre y tu palabra sea conocida para que muchos más sean añadidas a ella. Sin embargo, Señor, si nosotros no entendemos que fuimos salvados por gracia, que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, si no entendemos el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, si no entendemos que debemos entregarnos como un sacrificio vivo, probablemente no haremos la obra como tú quieres que la hagamos como parte de la iglesia. Bendícenos, Señor, para poder hablar hoy de lo que es la iglesia cuerpo de Cristo y cómo cada uno de nosotros es una parte importante de ese cuerpo, porque tú nos pusiste allí con una labor determinada. Alabado sea tu nombre y bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, nosotros tenemos en la creación de Dios una maravilla. Y la maravilla de su creación implica la creación del hombre. Y en la creación del hombre hay otra maravilla, y es el funcionamiento del cuerpo humano. Dios creó al hombre con una perfección tal que dentro de ese cuerpo nada funciona de más ni de menos. Ningún órgano está allí por casualidad. No hay ninguna parte que no tenga una función. Y cuando nosotros estudiamos de alguna forma la anatomía, no podemos más que quedarnos maravillados de esa máquina, de esa creación que es el cuerpo humano, porque funciona a la perfección, donde cada una de sus partes cumple la función que Dios le determinó y por eso nosotros estamos vivos. Usted puede pensar que en el cuerpo humano muchas veces nosotros identificamos el cuerpo por lo que vemos del cuerpo. Identificamos a una persona por su rostro o por cómo habla. Sin embargo, ese cuerpo es completo porque dentro de él, en lo que no se ve, hay una cantidad de órganos que están haciendo una labor que le permite a usted y a mí estar vivos y estar aquí aún en este momento. Nosotros podemos pensar en el corazón como uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, pero también el cerebro, porque el cerebro es el que dirige todo el corazón y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Que siempre nosotros entendemos que esos miembros importantes son los que mantienen el cuerpo vivo. Sin embargo, no es así. Hay pequeñas venas y arterias que llegan al corazón que cuando no funcionan, ese corazón deja de funcionar. Pero siempre mencionamos el corazón y no le damos crédito a esas pequeñas arterias pequeñitas, los médicos que están aquí podrán comprenderlo mejor, que llevan la sangre para que el corazón funcione. Nosotros pensamos en el estómago, que es donde entra el alimento y luego distribuido a nuestro cuerpo. Pero no le damos mente a aquello que sucede ahí dentro con unos jugos que van preparando ese bolo alimenticio para que luego pase al torrente sanguíneo, nos alimente y nos mantenga vivos. Podríamos pensar en el hígado, que el hígado es como un filtro que trata de mantener el cuerpo, la sangre limpia, Y si vamos así enumerando, cada parte de nuestro cuerpo es una obra maestra de perfección. Lo que queremos demostrar es que en el cuerpo humano no necesariamente hay órganos que son más importantes que los otros, porque cada órgano principal necesita de una serie de mecanismos secundarios sin los cuales pudiera vivir. Por lo tanto, en el cuerpo que Dios creó, en el cuerpo humano, todas las partes, desde las células hasta los componentes y aparatos más importantes, tienen una interdependencia vital. Y cuando uso la palabra vital, es vital. Uno a veces escucha que alguien se murió porque tuvo un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Una pequeña vena que se reventó. Pero cuando uno piensa en la cabeza, está pensando en el cerebro, porque es el que mantiene todo funcionando. Pero no piensa que hay que cuidar esas venitas que pueden acabar con el cerebro, con el corazón y con todo. ¿Y qué nos dice eso, hermano? Si es lo que yo quiero poner en vuestra mente hoy. Que en el cuerpo humano nada está de más. Todo, por pequeño o grande que sea, tiene una función porque así Dios lo determinó. Ahora, ¿qué pasa? Dios, en su sabiduría, compara la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros no comprendemos que al igual que funciona el cuerpo humano, la iglesia, cuerpo de Cristo, debe funcionar, entonces no tendremos una iglesia caminando y funcionando como Dios lo ha mandado, lo ha diseñado y lo quiere. ¿Por qué? Porque si la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza, ninguna persona que es añadida a la iglesia, como dice el libro de los Hechos, está de más. Fue añadida con un propósito dentro de ese cuerpo local al que Dios le ha traído. ¿Qué pretendemos esta mañana? Que el que no está consciente de que es parte de ese cuerpo lo esté, porque aunque no esté consciente, es parte. Lo importante es que si somos parte, entonces tenemos que comenzar a actuar, porque si no estamos actuando, estamos de alguna manera dañando el cuerpo para que no funcione con la perfección que debe funcionar. Y esa figura del cuerpo humano, Dios no la puso ahí por casualidad. No, la puso para que nosotros que conocemos el cuerpo, que es donde vivimos, podamos entender entonces el cuerpo, que es donde vivimos espiritualmente, la iglesia, cuerpo de Cristo, la niña de sus ojos. Por eso, en esta mañana veremos dos puntos importantes. Si la iglesia es un cuerpo, ¿cómo debe funcionar? Y si yo soy parte del cuerpo, entonces, ¿cuál debe ser mi función en ese cuerpo que Dios me ha designado? Porque en ese lugar todos tenemos una función. Vamos a leer un texto paralelo que no es el que vamos a estudiar, pero que sí es gráfico al respecto. Está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por si acaso hay alguna pequeña diferencia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues en un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído o dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo según le agradó. Eso quiere decir, hermanos, que fue Dios que te colocó en este lugar. Que Dios quiere que tú entiendas en este lugar, como parte del cuerpo de Cristo, que tú eres. Si tú eres una mano, si tú eres un pie, si tú eres corazón, si tú eres boca, si tú eres oreja, pero alguna parte, óigame bien, alguna parte de ese cuerpo es usted, porque Dios lo agregó al cuerpo. Nosotros, hasta que no cambiemos en nuestra mente el concepto de la iglesia como un lugar donde yo asisto, a un lugar donde yo pertenezco, donde yo fui incluido por la gracia de Dios, y donde tengo el privilegio de pertenecer, no vamos a poder entender esta verdad que es vital para la obra de Dios a través de la iglesia. Porque cada uno de nosotros, cuando nos convertimos al Señor, no fuimos convertidos como un llanero solitario, sino que fuimos introducidos a una nación santa, a un cuerpo, a un lugar en el que nosotros formamos parte integral e importante de algo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos el concepto de que yo voy a la iglesia. No, usted no viene a la iglesia, usted es parte de la iglesia. Algunos, cuando dicen, por ejemplo, es que en la iglesia no hay amor. ¿En cuál iglesia? Usted tiene que decir, nosotros en la iglesia no estamos dando amor, entonces usted tiene que darlo. Porque en la iglesia hay gente tal cosa, no, nosotros en la iglesia somos gente con tal cosa. Porque la palabra yo ya no existe, sino el nosotros. ¿Y cómo podemos entender eso? Porque para llegar a esa conclusión, hay que comprender muy bien lo que nos dice Romanos, que acabamos de leer, desde el versículo 1 en adelante, acerca de lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque si no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no vamos a entender el cómo debemos ser parte de ese cuerpo. Y a veces nos es muy fácil decir, yo vivo para Cristo. Toda mi vida está en el Señor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, en la práctica eso es así. ¿Usted sabe lo que está diciendo este texto? Que usted va a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y es lo que vamos a leer ahora. Dice Romanos 12, que ya ustedes lo leyeron, pero voy a repetir. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa conjunción, por consiguiente, o en el texto de la Biblia Reina Valera, por tanto, lo que está haciendo es una conexión con lo que el texto de Romano en los capítulos anteriores venía hablando. Una de las cartas más densa en doctrina es la carta a los romanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 final, es un condensado de la doctrina de la salvación, de la elección, de la salvación por gracia, de la obra de Cristo, de cómo somos transformados a través de la conversión, cómo nosotros somos redimidos y convertidos en nueva criatura. Después habla de Israel, después habla del creyente, y todo el condensado teológico de Romanos, donde se habla del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, y lo que ese Evangelio, por la misericordia de Dios, hizo en nosotros, es para llevar nuestro pensamiento a ese por consiguiente. ¿Qué significa por consiguiente? Bueno, hermanos, que después que tú entiendas muy claro que tú estabas muerto en delitos y pecados, que tú andabas en el mundo conforme a tu propia mente, que tú estabas alejado de Dios, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para tomar tu lugar, que tú fuiste salvado por la gracia divina sin ninguna obra que tú tuvieras que hacer, ni porque hubiera nada en ti que fuera agradable, sino todo lo contrario, que cuando tú entiendas que el Señor te levantó de los muertos para darte vida eterna y una esperanza en los cielos, cuando tú entiendas que fuiste librado de muchos pecados y de la maldición del pecado, cuando tú puedas comprender que Cristo tomó tu lugar en la cruz, entonces, si tú entiendes que eso ha sido así y que esas misericordias Dios te las dio por el puro afecto de su voluntad, por tanto, entonces, por esas misericordias de Dios que ha tenido contigo y conmigo y que nosotros no merecíamos, por esas misericordias entonces ahora te toca a ti y a mí presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Lo que dice a Gálatas, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es muy fácil decirlo. Pero ese presentar el cuerpo en sacrificio vivo significa despojarnos de nosotros mismos para ofrecerle a Dios, como estábamos cantando, todo lo que somos, para que Él haga con nosotros lo que Él considere que debe hacer. En el Antiguo Testamento, los pecados eran perdonados cuando se hacían sacrificios. Y eran sacrificios muertos, había que matar un animal, una paloma, lo que fuera. Venido Cristo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo entregó su vida para que yo no tuviera que entregarla, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Eso es lo que está diciendo ahí. Que yo voy a entender que mi cuerpo, mi vida, ya no es mi vida. Ahora yo vivo en Cristo. Y por lo tanto, cuando yo entrego mi vida a Cristo, en una entrega racional, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces voy a poder cumplir con todo lo demás como parte del cuerpo. Pero yo no voy a poder funcionar como parte del cuerpo mientras yo siga pensando en mí como un individuo que asiste a un lugar, porque no estoy entendiendo lo que está diciendo el texto. Y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, significa, hermanos, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos pertenecemos. Nosotros fuimos comprados, y el que es comprado ya no es dueño de sí. Lo que pasa es que nosotros queremos seguir siendo comprado y siendo dueño, y no se puede ser esclavo y libre a la vez. Y usted era esclavo del pecado y ahora es libre en Cristo. Pero esa libertad en Cristo implica estar en Cristo y dejar que Cristo obre en nosotros para que Él haga la obra. Por lo tanto, cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, es importante entender que es un culto racional. ¿Y qué significa un culto racional? O que es una decisión que tú tomas. Eso no viene solo. Yo no siento nada de eso. No, usted no tiene que sentir nada. Usted tiene que entender. Y después que usted entiende la obra de Cristo en su vida, usted va a hacer ese culto racional. ¿Por qué? Porque la razón lo va a llevar a decir, es que yo tengo que entregarle mi vida a Cristo porque hay cosas de mí que yo no le he soltado. Y eso no nos pasa a todos. Ahora, cuando nosotros dejamos de ser nosotros para entrar a formar parte del cuerpo que es la iglesia, entonces es que vamos a hacer la labor para la cual el Señor nos llamó dentro de esa iglesia gloriosa y santa, de donde tú eres una parte importante. Yo no sé si tú eres corazón, o si tú eres vena, o si tú eres uña, o si tú eres cabello, pero eres alguna parte. Y, como dijimos al principio, la parte total no funciona si aún aquellas que se ven menos o que parecen menos importantes no están funcionando. Hermanos, tú entiendes que eres parte del cuerpo de Cristo. Tú vives como si fueras parte del cuerpo de Cristo. A ti te duele la iglesia y tus hermanos como te duelen tus propios miembros. Tú sabías que nosotros nos necesitamos unos a otros. Yo ayer le ponía un ejemplo a los hermanos que estábamos en la mañana, que cuando a mí me duele esa mano o se me quema ahí arriba, esa mano no se puede curar sola, de ninguna forma, porque ya no tiene manera de llegar ahí para curarse. ¿Usted sabe qué necesita esa mano para curarse? Esta, para que le pase la manito, le pase el bengué o lo que fuera, para curarla. Yo no pudiera estar parado aquí si los 5 deditos que yo tengo allá abajo, que ustedes no están mirando, y lo tengo cubierto por un zapato que no se ve, no me estuvieran dando el equilibrio para estar aquí. Pero peor que eso, usted tiene un pequeño líquido en el oído, una tontería, que es como un balance, que sin él no pudiéramos estar parados, pero nadie le hace caso al liquidito hasta que le da el mareo que le da al que tiene venir. Eso somos nosotros, hermanos, nosotros somos el líquido, nosotros somos los pies, nosotros somos la pierna, nosotros somos las rodillas. Y de la única manera que un cuerpo puede funcionar es cuando entiende eso, y en vez de yo estar viviendo atendiéndome a mí, estoy atendiendo al otro porque el otro me necesita como yo necesito al otro. Aquí no hay miembros independientes. Todos tenemos necesidad los unos de los otros. Pero ¿qué pasa? Que para eso hay que hacer lo que dice el texto en el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio, mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis a este mundo. ¿Y cómo vive el mundo ahora? Bueno, donde el egoísmo es una virtud y donde pensar en usted primero es lo que debe hacer. Usted va donde los psiquiatras o médicos o lo que fuera y le dice, es que tú no te estás valorando a ti mismo. Hermanos, mire, nosotros lo que vivimos es valorándonos a nosotros mismos. Lo que debemos es desvalorarnos un poco, porque valorándonos vivimos siempre. Aún cuando decimos que no servimos para nada, es para llamar la atención de que no servimos para nada. Aún cuando decimos eso con nuestra boca. Porque cuando nos adaptamos al mundo, entonces nos volvemos egoístas. Y yo estoy pensando como el mundo cuando digo lo mío, mi dinero, mi casa, mis hijos. Es más, hay gente que dicen hasta mi chofer, como si fueran dueños del personaje. El Señor que trabaja con nosotros. Mi chofer, mi muchacha, mi tal cosa, mi carro, mi casa. Hermanos, no. porque nada tienes que no te haya sido dado, y lo que te ha sido dado en el cuerpo de Cristo se te dio para compartirlo con los otros hermanos que tienes alrededor de ti, sea económico, sea espiritual o sea simplemente amor fraternal. Porque esa persona que está sentada al lado de ti, que es convertida como tú, es tu hermano, parte de tu cuerpo, y si tú lo ves como parte de tu cuerpo, tú lo vas a tratar con el cariño que tú te tratas a ti mismo. Por eso el matrimonio dicen que ya no serán dos, sino uno. Y que nadie aborreció su propio cuerpo, para estar seguro que el hombre va a amar a su mujer en la misma forma que se ama a sí mismo. Porque ella ahora es parte de su cuerpo. Pues de otra manera, en la iglesia hay algo parecido al matrimonio. Nosotros todos somos parte unos de los otros, pero para poder hacer eso en una forma práctica, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y nosotros vivimos mucho para nosotros. No me pusieron caso, no me atendieron. Póngase a hacerle caso a usted al otro y no se preocupe por usted. Usted ve un hermanito que está débil, vaya, socórralo, porque ese hermano débil es parte de su cuerpo. Y usted debe amarlo. Y yo le voy a decir algo. A mí no me gustan todas las partes de mi cuerpo. Y hubiera querido ser quizá un poquito más buenmocito, qué sé yo. Oye, ¿qué yo voy a hacer con mi cara? ¿Quitármela? No, yo lo que voy a hacer es pasarle cosas para que se vea mejor. Y así va a pasar con el hermano que a usted no le gusta mucho por el parte de su cuerpo. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Pásele la mano al hermanito que es parte de su cuerpo. Aunque a usted no le guste mucho, porque a nosotros hay cosas, mira, hay uñas ahí que a mí no me gustan muchísimo, me lo hubiera cambiado, pero el Señor me la dio así. ¿Qué tú haces? ¿La bota? No, la cuidas. Entonces, el Señor usa ese hermano que a ti no te cae tan bien. ¿Tú sabes para qué? Para trabajar tan pronto con tu propia alma, para trabajar con tu egoísmo, para negarte a ti mismo, para hacerte un sacrificio vivo. ¿O ustedes creen que Cristo nos salvó porque éramos una maravilla y Él la quería para sí? No, nos salvó porque no servíamos para nada. Y Él es que nos ha hecho servibles por la su gracia e infinita misericordia. Entonces, cuando tú ves eso, tú te vas a dar cuenta que vas a dejar de estar mirando al otro como una cosa que te molesta y lo vas a ver como tu hermano en Cristo que pertenece a tu cuerpo y que tú vas a velar por él, porque no es solamente un deber del pastor velar por la iglesia, es un deber de cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Efesios que los pastores están para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio y para que todas estas coyunturas unidas entre sí sean un solo cuerpo, que lleguen a la estatura de Cristo. Una iglesia solamente es sana cuando todos están trabajando al unísono con una misma mente, y esa mente es Cristo, y esa mente es clara. Pero para eso, yo tengo que despojarme de mí mismo y hacer un sacrificio vivo, santo, agradable y racional, que es un culto que yo hago al Señor, por gratitud. ¿Por qué? Por las misericordias. Señor, ¿con qué puedo yo pagarte? Estábamos cantando ahorita. Con nada. ¿Con qué usted paga la salvación? Con nada. Mire, usted puede ofrendar todo el dinero del mundo. Usted puede dar su cuerpo para ser quemado. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted a Cristo no le va a pagar la salvación con nada. Lo único que el Señor pide de nosotros es obediencia, negarnos a nosotros mismos y vivir para su gloria. ¿Para qué? Para que el mundo vea en el cuerpo de Cristo a Cristo. ¿Usted sabe por qué muchas veces los no creyentes no quieren ir a una iglesia? Porque nosotros estamos representando muchas veces muy mal al Señor y nosotros somos el cuerpo visible. Cuando usted se pone esa responsabilidad en su mente y su corazón, le va a ser más difícil pecar, le va a ser más difícil no actuar correctamente, porque a usted no lo juzgan solo, a usted lo juzgan como parte del cuerpo. ¿O no es así que cuando alguien anda mal en la iglesia, los de afuera dicen, en esa iglesia yo conozco gente? No, usted conoce una gente que anda mal, pero lo culpa a todos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Vivir velando por esos débiles que son parte de mi cuerpo, para que la iglesia cada día sana, no perfecta, para que no nos equivoquemos. La iglesia no va a ser perfecta, Para nada. La iglesia va a ser perfecta cuando llegue al cielo y sea santificada. Pero mientras estamos aquí, el Señor nos ha equipado con su palabra para saber lo que debemos hacer. Y una de esas primeras cosas que debemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, apartado, agradable a Dios. No nos conformemos al mundo. Hermanos, nosotros no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a un pueblo separado y apartado, a un pueblo santo comprado con el precio más valioso que un cuerpo pudo ser comprado. Hermano, nosotros somos unos privilegiados. ¿Ustedes saben por qué? Porque somos hijos del Rey. Porque Cristo es la cabeza. Porque Él nos llama a su cuerpo con todas las imperfecciones que tenemos. Porque cuando Dios nos ve a través de Cristo, que sí era perfecto. Entonces, si vemos todo eso, tenemos que pensar en función del cuerpo, no en función de lo mío o de mí. Dice el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o con cordura, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahí viene la otra parte. Cuando yo soy parte del cuerpo, yo debo estar buscando dentro de ese cuerpo en qué lugares que Dios me quiere. ¿Qué yo puedo hacer conforme a los dones y talentos que Dios me ha dado? Pero muchas veces nosotros no pensamos de nosotros con cordura. ¿Qué significa eso? A mí me encantaría trabajar en la iglesia. Mira, si yo cantara como esa joven que canta ahí, pero si Dios no te dio voz, no vas a cantar. Tú vas a hacer otra cosa que ella no puede hacer. A mí lo que me gusta de la iglesia es el púlpito. Hoy si Dios no te dio el don para predicar. Ahora, para predicarle a un hermano, para consolar a otro, todos podemos. Para abrir puertas y cerrar puertas, todos podemos. Para estar atento al hermano que está medio desviándose y yo ir a hacerle una visita sin que el pastor aún lo sepa, se lo confirma el pastor. Pastor, estoy trabajando con la hermana, deme una manito, oré por eso. Pero yo estoy preocupada por esa hermana, por ese hermano. Cada uno está haciendo una labor. Entonces, piensa con cordura que tú puedes hacer. Si tú, Dios no te ha dado el don de predicar, no te mortifiques por eso, no te va a pedir cuenta por eso. Ahora, si Él te dio el don de orar y no estás orando, Él te va a pedir cuenta. Si Él te dio el don de enseñar y no estás enseñando, Él te va a pedir cuenta. Si Él te dio el don de organizar y no estás organizando, Él te va a pedir cuenta. Entonces, tú te sientas, hermano, yo me siento, y yo pienso con cordura, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que sí tú tienes que estar claro es que algo tú puedes hacer. Y que ese algo que tú puedes hacer no deja de tener importancia. ¿Ustedes saben por qué no? Porque el pastor Eric Gómez no predica aquí el domingo con ese micrófono si el que lo conecta allí no lo pone a funcionar. Entonces lo necesita ese hombre que está ahí. ¿O es así o no es así? Ni podemos cantar si no hay una proyección. Entonces el hermano está haciendo una labor. O no podemos cantar dirigidos si no están cantando los que tienen voz. Porque Dios le dio un don que cualquiera... A mí me encantaría tener ese don de cantar, pero si ustedes me escuchan cantando, le va a ir muy mal. Entonces yo no puedo pretender cantar porque no sé cantar. El Señor no me dio ese don. A lo mejor me dio otro. Entonces piensa de ti con cordura. Y busca qué tienes que hacer y lo que puedes hacer. Pero de que tienes algo que hacer, tienes algo que hacer. Porque Dios te injertó en este cuerpo local con un propósito. Muchas veces, a veces a nosotros no nos gusta la adoración de una iglesia y se van para otra. Pero ¿y cómo es eso? Hoy no fue en ese cuerpo que Dios te puso. Eso no es así. Usted abandona a su familia porque la familia, porque su hermana tiene un problema en los cabellos. No, usted sigue ahí haciendo su labor porque fue que Dios lo puso. Salvo que hayan causas importantes y plausibles que te pueden llevar a otra iglesia. Aún por asuntos doctrinales, no es el caso de esta iglesia. En ese caso, pero tú tienes que ver que tú eres parte de un cuerpo donde Dios te unió, donde tú tienes que poner tus dones al servicio. Porque así como en un cuerpo, versículo 4, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Y usted quiere que le diga algo? C.S. Lewis usa una figura que es bellísima. En una orquesta, no todos los que están tocando en la orquesta ni están tocando ni el mismo instrumento ni la misma melodía. ¿Y por qué se oye bonito? Por eso. Si todo fuera tambores, no lo aguanta nadie. Aunque ahora todo es con tambores, pero no lo aguanta nadie. No. Dios le dio a uno para tocar la trompeta, a otro para tocar el saxofón, a otro para tocar el piano, a otro y a otro y a otro, y puso a uno para dirigir ese conjunto, que cuando ese conjunto está tocando la melodía que le corresponde, la trompeta no va a estar tocando la melodía del violín, no, la que le corresponde. Usted sabe lo que usted va a escuchar. Un concierto armonioso, lleno de belleza. Cuando en el cuerpo de Cristo cada uno está haciendo lo que le toca, vamos a tener una iglesia armoniosa, llena de belleza. ¿Y usted sabe para qué es esa belleza? Para presentarla como una novia sin mancha delante de Cristo. Para que esa novia llegue elegante, para que esa novia llegue contenta, para que el Señor la reciba y le diga: mi amada, ven, entra a la cena de tu Señor. Cuando nosotros dejamos de pensar que vamos a entrar como un individuo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y acostumbrémonos, porque allí en el cielo nos vamos a juntar todos, el que le gusta y el que no le gusta. Suerte que vamos a estar santificados y va a ser más fácil. Pero hermanos, el punto está en que nosotros tenemos que pensar que somos una parte importante del cuerpo. Pero teniendo dones de que difieren según la gracia, oigan bien este punto, dones que difieren según la gracia, o sea que el don te lo dio el Señor por gracia, que nos ha sido dada, usémoslo. No dice que no, usémoslo. Si el de profecía, en ese tiempo profecía significaba predicar la palabra, úsese en la proporción de la fe. Si en el servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y mientras yo voy leyendo, yo quiero que vayamos haciendo un ejercicio a donde yo cuadro ahí. Yo, cada uno. En predicar la palabra cuadro. Ese fue el don que Dios me dio. En el del servicio, ahí creo que estamos todos. Hay personas que tienen un don especial de servicio, extraordinario. Yo me imagino que en esta iglesia pasa, que pasó un problema y ese hermano está ahí a los 10 minutos. Él tiene un don especial de servicio. Ahora, todos podemos servir. No como el hermano que tiene el don especial, pero usted puede hacer un don de servicio. Hermana, tú necesitas que te lleve al doctor. No te preocupes, yo estoy aquí para llevarte. Tengo la mañana libre hoy. Hermana, te noto triste. ¿Te pasa algo? ¿Quieres que ore por ti? No me digas lo que te pasa. ¿Quieres que ore por ti? Ese es el servicio que yo debo dar a mi propio cuerpo para ayudar a la manito que se quemó, a la manito que está débil. En el sentido físico y en el sentido espiritual. Hermana, te noto, o hermano, que no estás yendo a la iglesia, ¿te pasa algo? En estos días me pasó que nosotros estuvimos viajando mucho tiempo y faltamos varios domingos a la iglesia. Y un hermano, que yo creo que yo tuve contacto con él una o dos veces, quizás, yo ni sabía quién era, me manda un WhatsApp y me dice: hermano, no lo vi en la iglesia, ¿le pasa algo? Yo dije: Señor, cuánto alegró mi alma que ese hermano que ni me conoce mucho preguntara que si me pasaba algo. Y después me encontré con él en la iglesia y le dije: hermano, gracias por preguntar. Yo no tenía que decirle: ¿y a ti qué? No, gracias porque estabas atento que yo estaba faltando y a lo mejor estaba enfermo o algo. O a lo mejor No creo que fue lo que pensó. A lo mejor no andaba muy bien, él estaba preocupado. Hermanos, tenemos que estar atentos los unos a los otros. Hermano, no te vi, ¿qué pasó? Eso no es un tema del pastor, es un tema de cada uno de nosotros, porque en la medida que este cuerpo sea sano, tú eres sano. ¿Usted sabe eso? En la medida que tu hermano es sano, tú eres sano y estás en el deber de cuidarlo. Y para cuidar un alma no hace falta ser un teólogo, hace falta tener un corazón y una comprensión de la gracia de Cristo y de lo que Cristo hizo en mí. ¿O acaso cuando nosotros nos convertimos, que no sabíamos tanto de la Biblia, no predicábamos posiblemente más que ahora, que sabemos muchísimo de la Biblia? Porque teníamos el primer amor. Y ese primer amor nos llevaba a compartir a todo el que veíamos en la calle, en cualquier lugar. Pero ya nos olvidamos de dónde nos sacaron. En ese momento estaba fresco, por lo menos en mi vida, que yo era un pecador perdido y el Señor me rescató y yo quería compartir esa verdad que Dios había hecho conmigo, pero nos hemos olvidado porque nos hemos acostumbrado a ser creyentes. Hermanos, usted no sabe lo que significa que Dios le dio vida en Cristo, que lo apartó de un mundo vano como el que está allá afuera, donde nadie quisiera tener el deseo de estar. Dios le dio la esperanza del cielo que pocos tienen en esta tierra. Si eso no es suficiente, entonces, ¿qué es suficiente? Nada es suficiente. Entonces usted tiene que tratar de ver cómo usted se ofrece al Señor para lograr que otros vengan a Cristo, y otros van a venir a Cristo cuando ven el cuerpo de Cristo funcionando como tal. Porque entonces, el pastor tendrá tiempo para predicar con libertad. Usted hará prosélitos allá afuera y discípulos. Vendrán otros a la iglesia traídos por su testimonio. Y muchos vendrán a escuchar de Cristo. ¿Para qué? Para que se cumpla el día de su venida. Para que lleguemos a todas las partes que todavía el Señor tiene para que lleguen. Pero ¿quién va a ir a predicarle si no nosotros? Y si eso no comienza en el unos a los otros, aquí adentro, ¿cómo lo vamos a hacer hacia afuera? Si yo no amo a mi hermano, a quien he visto, ¿cómo puedo amar a aquel a quien no conozco? Hermanos, el Señor era Dios y se entregó a sí mismo. Se despojó del cielo para darnos la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para no despojarnos de nosotros mismos y dar al cuerpo eso que el Señor nos dio como un don? Y el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. ¿Usted sabe lo que significa dar con liberalidad? ¿Soltar los bolsillos? ¿Usted sabe por qué? Porque la obra del Señor no se hace así. ¿O ustedes creen que todo esto se mantiene solo? Y dice la palabra de Dios que Él le da mucho a alguno. ¿Usted sabe para qué? Para compartir con el que tiene necesidad. Eso es un cuerpo. Quiera Dios que Dios bendiga a alguno y lo reabunde muchas veces. Pero el dinero tiene dos partes. O te posee o tú lo posees. Si Él te posee, muy malo. Si tú lo posees, muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a hacer como creyente lo que tienes que hacer. Llenar necesidades aquí y allá. Por eso hay que dar con liberalidad, no con dolor. Uno entra y es un dolor, que es como una cosa grande. No con liberalidad, con el privilegio de decir, hoy vi a la hermana tal, no tenía con qué comer, y Dios me dio el privilegio de llevarle una comida para que ella y sus hijos gozaran de ella. Ese es el cuerpo de Cristo. Miren, diáconos, hay gente que están pasando una dificultad. Deberían ir a verla. No, miren, diáconos, hay una persona que está pasando dificultad. Dígame cómo yo hago para ir a verla. Es el punto. Yo quiero servir. ¿Dónde voy a servir? El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. ¿Usted sabe lo que es eso? Que cuando usted haga misericordia, y con eso tenemos que luchar todos, incluyéndome a mí, vamos a hacerlo con alegría. Tú sabes lo que es ahora tener que levantarme a esta hora para coger un hospital y entonces. No, qué alegría que Dios me va a permitir ser un instrumento de Él para ir al hospital a ver a ese hermano que está mal. O a ir a la funeraria a cumplir con alguien que está en dolor. Vaya con alegría. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es un privilegio que Dios le está dando. de usted ser una mano de Cristo para que otros glorifiquen y den gracia a Dios por causa suya. Eso es lo que está diciendo ahí. El amor sin hipocresía. De eso yo no voy a hablar porque uno se siente tan redarguido. Hermano, te amo en Cristo. Pero el pobre hermano está pasando la 1500 y tú no le dices, ¿qué te puedo ayudar? Dice, vete por la sombrita. Sin hipocresía. Hermano, usted sí está bonita hoy. Y le dice al esposo, ese vestido le queda. Sin hipocresía. Ah, se están riendo. ¿Usted sabe por qué nos estamos riendo? Porque todos nos vemos retratados ahí, incluyendo al predicador, que Dios lo perdone también. Hablamos de los dones individuales. Ahora hablamos de los dones colectivos. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. ¿Usted sabe lo que es el amor fraternal? Hay tres tipos de amores. Pero el fraternal es el amor de hermano. El amor de tu hermano. Miren, una familia, salvo casos que pasan, a todos nos pasan, tu hermano puede pelear contigo y matarse a golpe, pero que no venga un extraño a ponerle la mano. Porque ahí sale tú, te sale la sangre. Pues mire, eso es lo que está diciendo ahí con amor fraternal. Yo tengo problemas ahí, pero no me toca a mi hermano. No me hable de mi hermana de esa manera. Espérate, si eso es verdad, yo voy a hablar con ella. Eso es amor fraternal. Afectuoso. Mi hermano, seamos afectuosos, seamos agradecidos. Demos gracia. ¿Alguna vez usted se ha acercado a un diácono para decirle, hermano, gracias por tu servicio? ¿Usted se le ha acercado al pastor para decirle, yo sé que anoche tú tuvo que pasar la noche entera trabajando en ese mensaje o el sábado completo, gracias mi hermano por haber traído el alimento? Seamos afectuosos, unos a otros demos un poquito de cariño. A veces un brazo a tiempo es un bálsamo, ni preguntemos por qué es un bálsamo. Te llamo porque hoy pensé en ti. ¿Usted hace eso? Hermano, te llamé porque hoy pensé en ti. ¿Cómo? Sí. Mira, estaba orando y me vino a la cabeza orar por ti. ¿Ah, pasa algo contigo? No. Sigue orando. O te puedo decir, estoy en un problema, pues sigue orando. Eso es ser afectuosos unos con otros, dando preferencia unos a otros. Si usted tiene que salir con alguien, prefiere un hermano suyo, no un extraño. Y hay hermanos que son difíciles, yo no digo que no. ¿Usted quiere que le diga, haga un ejercicio? Acérquese a ese que está difícil. Usted va a ver que se le va a poner suave. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ese punto ahí es vital. Ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Qué extraño que el texto está hablando de servir los unos a los otros, de hacer algo con mi hermano, y de repente me dice que sirviendo al Señor. Yo no entiendo porque es al hermano que dice ahí. No, lo que pasa, lo que está diciendo ahí es que cuando usted le sirve a su hermano, a quien le está sirviendo es al Señor. Y cuando usted tiene eso en la conciencia, va a querer servir más. Porque aún cuando tú le pasas un vaso de agua a uno que ni siquiera es creyente por causa de Cristo, tú le estás sirviendo al Señor. Y escúchenme bien, hermanos. Uno recibe tantas decepciones en la vida y aún a veces en la iglesia. Y eso le pasa mucho a los líderes. Que si no nos damos cuenta que le estamos sirviendo al Señor, miren, nos desgaritamos. Pero como no es a los hombres, sino al Señor, entonces estamos dispuestos a seguir adelante, porque al Señor es un honor servirle. Por eso es que dice, con diligencia, en espíritu, sirviendo al Señor. Y después que servimos al Señor, la motivación de por qué hacer ese servicio. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Perseverando en la enseñanza, el sufrimiento y la oración. Miren, hermanos, tal vez usted no puede predicar. Pero un sermón va a ser más efectivo cuando la iglesia está orando por el predicador. Tal vez usted no puede visitar un hermano enfermo, pero usted puede interceder delante de Dios por ese hermano que está enfermo, aunque él no lo sepa. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia. Muchas veces las iglesias están paradas. ¿Ustedes saben por qué? Por hermanos que ni siquiera se notan, que están sentados ahí, fervientes en la oración, intercediendo delante de Dios por los más débiles, por el pastor, porque ese hermano está haciendo la obra que Dios le mandó hacer, aunque no se vea, porque es para el Señor. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, no paguéis a nadie, óigame bien, a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto se dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para estar en paz con todos los hombres, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Es que Él me hizo una cosa tan grande. No te preocupes. No te preocupes. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta en ese sentido, Dios te llama a negarte a ti mismo. A hacer un sacrificio vivo, déjale a Dios, que Dios pagará conforme a su voluntad. Pero aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, mía es la venganza, dice el Señor. Pedro negó a Cristo. Los apóstoles lo dejaron solo, prácticamente todos. Lean en sus Biblias, a ver si cuando el Señor regresó de la muerte, les llamó la atención y les dijo lo que habían hecho contra Él. Al contrario, les encomendó la gran comisión. Si es uno de nosotros, le dice: Pedro, espérate, yo tengo que hablar contigo. Y si el Señor perdonó a Pedro y a los apóstoles, y nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y en ese contexto, en la iglesia, debe haber ese espíritu, y aún fuera de la iglesia. Un hermano me hizo algo, use Mateo 18, y si no puede, vaya con otro. Pero no nos estemos peleando unos con otros. Mía es la venganza, dice el Señor. Y si es algo tan grande que tú no puedes sobrellevarla, ponlo en los pies de Cristo, que Él obrará conforme a su voluntad. Mía es la venganza, pero dice en el versículo 20, pero si tu enemigo, no tu hermano, tu enemigo, tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquí estamos finalmente nosotros llamados, dentro y fuera de la iglesia, a hacer todo el bien posible que yo pueda, por amor a mis hermanos que son parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque así lo quiere Cristo. Hermanos, no es fácil, óigame bien, no es fácil, no es sencillo, hay personas que no son difíciles de tratar. Pídale al Señor que se lo ponga fácil, pídale al Señor que cambie su corazón, pídale al Señor que saque esa amargura que podemos tener en el corazón, que todos en algún grado tenemos, porque no hicieron. Cristo te guarda la amargura que tú le hiciste a Él. No te la guarda, te la echa en el fondo del mar. ¿Y quién eres tú para no echar lo tuyo en el fondo del mar también? Eso es, hermanos, lo que el Señor espera en la forma en que su cuerpo debe actuar. Ahora, imagínese usted este cuerpo local amándose los unos a los otros, cada uno poniendo a la disposición de los demás los dones que Dios le ha dado, cuidándose los unos a los otros, orando los unos por los otros, ayudándose los unos a los otros, sirviéndose los unos a los otros, predicando las palabras unos con otros, predicando con el ejemplo y siendo un cuerpo que la gente quiera estar, convirtiendo este lugar en una ciudad de refugio para aquellos que están afuera locos por lo que el mundo les está ofreciendo. ¿Qué va a pasar aquí? Que van a tener que comprar otro solar o dividir la iglesia en dos para que el Señor meta los que vienen. Porque si un efecto tuvo la iglesia del primer siglo, era que los romanos y griegos y demás decían, míralos cómo se aman. Y eso no quiere decir que no tenían problema, tenían problemas. Tenían dificultades, pero se amaban. Y cuando uno se ama, resuelve los problemas como Dios manda. Es como en la familia. ¿Ustedes creen que los hermanos no pelean? Pelean los esposos a veces también. Pero cuando van a la palabra y hacen lo que Dios manda, resuelven el problema. Hermanos, el llamado es, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo para que Dios bendiga a través de nosotros y tengamos el privilegio de ser un instrumento sano en sus manos para la gloria de su nombre y la expansión del reino de los cielos. Que Dios le bendiga y use su palabra en nuestros corazones. Bendito Dios y Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos. Perdónanos, Señor, porque nosotros no vivimos conforme a estos mandamientos. Perdónanos, Señor, porque hemos olvidado de donde tú nos sacaste. Perdónanos, Señor, porque en la iglesia hay hermanos que son difíciles de amar. Pon en nosotros el amor suficiente para que Cristo obre en nuestros corazones y amemos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice esta iglesia en una forma extraordinaria. Y permite que todos trabajando como un solo cuerpo lleguen a la estatura de Cristo. Para que el día del tiempo final digan a todos los aquí presentes, ven, buen siervo y fiel, entra a la mesa de tu Señor. Alabado y bendito sea tu nombre. Alabado y bendito seas por esta iglesia de Cristo. Y si alguno aquí no te conoce, Señor, si alguno aquí está luchando para entregar su corazón a ti, yo te ruego que le hagas entender con esta palabra el privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser comprado con tu sangre y ser una parte importante del cuerpo de Cristo. Llama, Señor, con llamamiento santo. Llama, Señor, a los que no te conocen. Y a los que ya te conocemos, pon en nosotros el peso de entender el privilegio que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, Señor. Sé con nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.